volvemos de nuevo. Lo que estabais oyendo era música de Phil Glass, de un trabajo llamado The Photographer, que está incluido dentro de una recopilación de un doble llamado Karma, música para el nuevo milenio. Seguimos con Oscar. Oscar, ¿nos oyes?
Aquí estamos.
Muy bien. Hablábamos de la serie Objetos, dijiste que cerraste ya esa serie, ¿no? Uh-huh. Y que continuabas con otras series. ¿No? Explícanos qué otros trabajos iniciaste.
Pues nada, como os estaba contando, después de Objetos, uno de los objetos que un día encontré para fotografía era una vieja caja de acuarelas que utilizaba cuando era niño e iba al colegio. Una caja bastante peculiar porque es muy grande, tiene 80 pastillas y tiene una peculiaridad muy bonita, y es que cada una de las pastillas, debajo justo, tiene escrito el nombre de su color. Entonces decidí fotografiar esta caja, pero fotografiarla en blanco y negro, de tal forma que luego también fotografié cada una de las pastillas, incluyendo en el encuadre su nombre del color, siempre en blanco y negro. Al final este proyecto tiene dos puntos así a destacar. Primero, que es el primer proyecto abierto, es decir, que es un proyecto que voy desarrollando a lo largo de todos estos años mediante variaciones. ¿Qué significa esto de las variaciones? Es que me planteo fotografiar o extraer nuevas obras de un objeto original, que en este caso es la caja. Sí. Y entonces es el primer proyecto abierto en ese sentido, un proyecto que se va desarrollando a lo largo del tiempo, en el futuro, y que seguirá desarrollándose. De hecho, ahora en octubre vamos a sacar la variación número 4 de esta historia. Y el segundo punto de este proyecto es que es el primer proyecto en el cual me empieza a preocupar bastante la presencia del espectador como elemento que completa el significado de la obra, o como elemento que completa la lectura y así mismo que completa la obra. Es decir, el guiño más directo que se puede entender en caja de acuarelas es que, bueno, que es el espectador, cuando lee el nombre de cada color, el que de pronto se puede imaginar su propio color y puede crear, no solamente mental, pero también emocionalmente, su propio color. Yo siempre digo en caja de acuarelas que es mi mejor trabajo en color, aunque jamás ha aparecido un solo color en ninguna de las copias, ¿no?
Sí, sí,
después de, bueno, como te digo, en octubre vamos a sacar la variación cuarta, que consiste en una caja de postales, una caja con 80 postales, y bueno, cada postal es una de estas pastillas con su nombre del color. Los nombres del color vienen en inglés. A mí me hubiera gustado que fueran en español, pero los nombres eran en inglés en la caja. Bueno,
bueno, podía haberte comprado una cajita con los nombres en español.
No te creas que en algunas de las variaciones yo lo he pensado, digo, ¿por qué no habrá sido una caja de 15, no, o de 20, no? Porque a veces ha habido que marcar 80 fotos o 80 historias, ¿no? Entonces, bueno, en realidad es mi primer trabajo, que también existe en cuanto a cantidad de elementos, porque luego ya después de esto vendría Silencio Abierto y después muy rápidamente Fotolatente, con miles de manipulaciones y de eso. Pero antes de Silencio Abierto y de Fotolatente, un día resulta que me compré una pequeña cámara de bolsillo, autofocus, totalmente automática, muy pequeñita, y decidí llevármela en el bolsillo, de acá para allá. Y me di cuenta de algo que también transformó mucho mi actitud como fotógrafo, y es que dejé de salir a hacer fotos y empezaba a hacer fotos cuando salía, pero también cuando no salía, es decir, en cualquier momento.
Sí.
Y esto fue un cambio bastante interesante, ¿no?, en cómo me empecé a sentir como fotógrafo a partir de entonces. Puse título a esta experiencia, y el título que le puse fue Fotografías de un diario. Y así comenzó quizá pues uno de mis proyectos más conocidos, sencillamente porque han sido más publicados y más expuestos, y también porque el número de negativos quizá es de los más grandes. Habré hecho a lo mejor 50 o 60 mil negativos en el archivo. Y Fotografías de un diario pues ha ido existiendo durante estos últimos 15 años, y por ejemplo pues ha sido lo que se me premió en la beca de, que en ese momento se llamaba Beca Caja San Fernando. Que has hecho referencia pues al principio, ¿no? Y ahí se editó un libro bastante grande sobre el proyecto este, ¿no?
Un libro que es difícil, ¿no?, de conseguir. Lo hemos estado hablando en otras ocasiones, ¿no?
Te vuelvo a oír muy lejos.
Sí, te digo, Oscar, ¿me oyes ahora?
Sí, ahora mejor.
Bien. Un libro que para aquellos que quieran conseguirlo es difícil, ¿no? conseguir. Podemos decir aquí dónde pueden conseguirlo, sí, porque no está muy bien distribuido en un principio, ¿no?
Claro, yo creo que se puede conseguir en Caja San Fernando, bueno, en Cajasol ahora, ¿no?
Sí.
Se puede conseguir yendo a Caja San Fernando, a Cajasol, o escribiendo un email y solicitándolo, ¿no? Yo también a veces en mis talleres o en algunas librerías como Covasa, por ejemplo, en Barcelona se distribuye este libro, ¿no? Pero bueno, no es un libro que está muy bien distribuido, ¿no? Como supongo que
sí.
Además, hablamos de otros autores, ¿no? Ya que la distribución siempre ofrece algún tipo de problemas. A veces son difíciles de solventar.
Si hablamos este fin de semana de la posibilidad de que el libro se pudiera también adquirir en el Fotómata.
Sí.
Hablando de esta historia, justamente hoy también ha surgido la posibilidad de que no solo tu libro, libros editados por Fotovisión, como ya hablamos, tengan la posibilidad de ser vendidos en el Fotómata, sino que hoy, justamente hablando con María Luisa del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el doctorado de jefe, me comentaba la posibilidad de que también los libros que hay allí dentro de la empresa de gestión pública pudieran también venderse en el Fotómata.
Claro.
Incluso Pablo Juliá me comentó que los libros del CAF también pudieran estar allí. Sí. Entonces nosotros vamos a abordar eso de una forma, como ya hablamos hace poco, seria, y vamos a hacer en breve, a ser posible ya para el próximo, digamos, curso a partir de septiembre, ¿no? Vamos a hacer una pequeña librería donde se podrán vender todo ese tipo de libros que son difíciles de conseguir.
Claro.
en los elementos de distribución normales, ¿no?
Claro.
¿Vale?
Sí. A mí me parece muy bien si decidís hacer en un espacio como el Fotómata un punto de encuentro donde también sea un punto de encuentro con los libros, ¿no?
Sí.
Y que toda la gente que vaya a exposiciones, talleres, conferencias, pues también tenga este lugar donde sabe que de pronto puede encontrar libros que a lo mejor no es tan fácil de encontrar en las librerías normales, ¿no? Porque tienen otros cauces de distribución y también otras economías de distribución. A lo mejor en el Fotómata sí podéis hacer esto.
Esa va a ser nuestra intención, y ya te digo que probablemente sí eso empiece en breve. Sí. Bueno, aparte ya de estos trabajos, no sé si tienes que hablarnos de alguno más. Creo que sí, que se nos queda uno por ahí, ¿verdad?
Bueno, nada, después de Caja de Acuarelas vino, después de Caja de Acuarelas y Fotografías en Diario, solamente mencionar, pero ya voy a hacerlo muy rápido para no extendernos demasiado en los proyectos. Hay otro proyecto que era Silencio Abierto, básicamente consistente en una exposición de papeles fotográficos vírgenes,
sí,
que fue precedente muy directo de Fotolatente, del que ya hemos hablado, ¿no? Y en cuanto a proyectos, ahora estoy en dos proyectos que están, vamos a decirlo así, en fase de gestación y de producción, que hago en colaboración con un museo en Francia, el Museo Gassendi, y en colaboración con la Reserva Geológica de Haute-Provence y el programa KEON. Y bueno, pues uno es Ammonites, se titula Ammonites, y otro es Petite Histoire du Temps, Pequeña Historia del Tiempo, dicho en español. Pequeña Historia del Tiempo está muy enlazada a Fotografías de un Diario, pero hay otro tipo de formatos, otro tipo. Tiene una forma, a lo mejor el concepto de base tiene mucho que ver con Fotografías de un Diario, pero son imágenes de otros formatos más grandes, y hay unas propuestas conceptuales que tienen mucho que ver con el espectador y el tiempo del espectador, el tiempo del espectador frente a la obra de arte. Y Ammonites es un trabajo que está muy muy enlazado con Caja de Acuarelas. Si bien en Caja de Acuarelas era una caja llena de pastillas que fui fotografiando una por una, en Ammonites es una pared enorme llena con 1553 Ammonites, estos fósiles que se llaman así, y he ido fotografiando uno por uno estos Ammonites, y ahí se va a hacer una caja con 1553 postales. Y al mismo tiempo voy a escribir un texto con 1553 palabras, y detrás de cada una de las postales figurará una única de estas 1553 palabras. La idea es que el espectador que compre la caja de los Ammonites va a poder construir su propia pared de Ammonites, bien a través de la construcción de un texto, mezclando aleatoria o conscientemente alguna o todas las palabras que están detrás de cada postal, o bien sencillamente construyendo su propia pared de Ammonites. Bueno, es muy rápidamente explicado. Es un proyecto que tiene muchas lecturas, que pueden ser desde lecturas puramente científicas y válidas, a lo mejor para geólogos o estudiosos de la materia, que lógicamente es el aspecto que menos me interesa, del proyecto, y luego otras lecturas que tienen más que ver con lo que más me interesa a nivel más creativo, artístico, que tiene que ver con la participación del espectador en la creación, en la percepción y en la interpretación de una obra de arte, ¿no?
Sí. Hablando con Muriel justamente de este proyecto en Almería, me comentaba que cuando vayas a exponer los 1500 amonites, sí, será bastante complicado, ¿no? Conmigo no contéis para colgarlo en la pared, por favor.
Bueno, no creo que no cabría, a lo mejor en el fotómata.
El fotómata es
un espacio grande y alto, pero creo que para eso, si alguien quiere alguna vez construir la pared entera, sí, con los 1500 amonites, haría falta una pared de un museo muy grande, ¿no?
Claro.
Lo que pasa es que la forma de exponer el proyecto es también muy flexible. Por ejemplo, imagínate que tú, por ejemplo, coges la caja de los amonites y construyes un texto que tiene 20 palabras, por ejemplo, o construyes un texto que tiene 221 palabras.
Sí.
Entonces, a partir de ese texto que tiene 221 palabras, das la vuelta a la postal,
claro,
y eso genera una pared de amonites.
Claro.
Y esa puede ser la pared de amonites única y específica del fotómata, porque has sido tú que has construido ese texto.
Claro, y un texto oculto.
Esta es la idea de exposiciones de este proyecto. Entonces, el fotómata podría tener su propia y probablemente única combinación de palabras y de amonites, ¿no? Esta es una de las posibilidades que me parece que tiene mucho que ver, además, con Fotolatente también, en tanto en cuanto se trata de que un espectador, pero también, en este caso, pues un galerista o alguien que quiere contratar una exposición de amonites, en realidad está construyendo su propia pared de amonites,
claro,
y que no va a exponerse en ningún otro sitio, ¿no?
Muy bien. Óscar, háblanos un poco del curso que se dio aquí, de forma breve. Te cortaré dentro de un ratito,
sí,
de nuevo,
quieras,
ya
claro,
sabes, para que encaje
sí,
toda
claro,
esta historia. Háblanos del curso que diste aquí en Sevilla, ¿no? Que es un curso que no solamente haces
pues,
aquí, sino que lo llevas haciendo ya desde hace bastante
sí,
tiempo, ¿no?
Desde el año 97, más o menos.
Exactamente, que tiene tres versiones, me dijiste, ¿no? Una más
sí,
reducida y otra más amplia, y la intermedia, que fue la que se dio aquí en la sala.
Sí.
Háblanos qué es lo que cuentas a través de este curso.
Bueno, detrás de la cámara es un curso que hace un recorrido sobre lo que yo llamo las diferentes fases o estadios o actitudes de un proceso creativo, ¿no? La idea básica de detrás de la cámara en realidad es quizá proponer una estructura y una reflexión a lo largo de esa estructura para a lo mejor entender mejor y reflexionar sobre cosas que en realidad están muy cercanas a nosotros. Y yo siempre digo en el taller que aviso, digo, bueno, os voy a contar o vamos a hablar de cosas muy, muy cercanas realmente a nuestro día a día y muy cercanas a nuestra práctica de la fotografía, pero que a lo mejor están mezcladas en la práctica, están mezcladas en la experiencia de ser fotógrafos, y dentro de lo que es esa mezcla, pues son más difíciles de conocer y a veces más difíciles de identificar cuando surgen problemas o procesos estancados que no permiten realmente ir adelante con una obra consistente o con proyectos verdaderamente que tengan sentido, coherencia, profundidad, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Así que detrás de la cámara hace un repaso por las fases que yo nombro con estos nombres: información, gestación, iluminación o momento decisivo, momento silencioso, revisión, que sería la cuarta fase,
uh-huh,
y socialización, que viene a ser cuando ya tienes tus fotos encima de la mesa y dices, bueno, y ahora, dónde, cómo y por qué y para qué las expongo, ¿no?
Uh-huh.
Es un repaso sobre todo a estas cinco fases. Y a lo largo de las fases voy hablando de lo que yo creo que son las potencialidades en cada fase y cómo estas potencialidades se pueden revirar en tu cabeza o en tus emociones y se pueden convertir en obstáculos o en problemas o en capas de cebolla que van tapando progresivamente las posibilidades comunicativas de tus fotografías, ¿no?
Sí, realmente
básicamente es eso.
Poner encima de la mesa las preguntas fundamentales que hay que hacerse cuando uno aborda este lenguaje, ¿no?
Claro, exactamente.
O sea, no empezar a hacer las cosas porque sí, sino preguntarnos realmente por qué estamos haciendo esto, qué sentido tiene cada uno de estos actos, ¿no?
Exactamente.
Que hacemos desde el momento en que tenemos una cámara en la mano hasta que queremos que los demás vean lo que nosotros hemos hecho. Muy bien. Vamos a hacer otra pequeña pausa.
Muy bien.
Y después seguimos con Óscar Molina.
Muy bien.